Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí un día más, a pesar de ser fiestas. Hemos conseguido, en la última entrevista que hicimos a Masa Alex, nos acompañaba también una compañera suya. Era naturópata y tenía una consulta y nos llamó mucho la atención lo que dijo. Ella es Eva Sancho, que tiene una asociación de Reiki, pertenece a la asociación de Reiki y que tiene muchas cosas que decir acerca de la medicina natural como alternativa. Será ahora mismo. Empezamos en nada. Ricardo, te quedaste impactado, ¿eh?
Sí, me quedé. La verdad que el programa anterior fue muy, muy constructivo, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
¿Cuántas cosas nuevas nos dijeron, verdad?
La verdad que yo, vengo aquí los programas encantados porque es un pozo de conocimiento y cosas que desconozco totalmente. Gracias a Dios soy una persona sana, hago deporte y tal.
Chica,
no he necesitado hasta ahora, y toco madera, sí. No he necesitado nada. Uh-huh. Y claro, ver pues la cantidad de posibilidades que hay, ¿sabes? Alternativas,
sí,
pues claro. Es muy interesante.
Siempre es curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Vamos.
Uh-huh. ¿Qué opinas tú de la naturopatía?
Pues pienso que es una medicina alternativa, pues aquellas personas de la medicina clásica que tenemos de las farmacias y de los médicos no funciona, pues a lo mejor con una serie de hierbas pues puede funcionar, ¿por qué no?
Me viene al pensamiento, ¿sabes qué? ¿Recuerdas aquella poesía que decía: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que a solas se lamentaba que solo se alimentaba de las hierbas que cogía? ¿Habrá otro sabio, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, vio sembrado a otro sabio que cogía las hierbas que él despreció. Ahí tengo la lengua de trapo, tendré que ir a la naturópata a ver qué me dice.
Pues sí, siempre hay alguien que está peor que tú.
Sí, y... sí. Hoy se me traba la lengua y, señor, vamos a ver la audiencia esta que nos opina de la naturopatía, a ver cómo lo lleva la audiencia.
Bueno, pues esta semana es otra forma de hablar de salud. Muy diferente, pero lo quieren vender como si fuera un tema actual, porque es, cuando escuchas la televisión, pues todo te lo dan, todo integral, dietético, las pastas integrales, el arroz integral, y también los cereales. A mí todo esto, en vez de actual, me parece que es la botiga de la abuela.
Ya. ¿Por qué?
Porque esto hace muchos años. Cuando éramos pequeños, Puri, yo no sé si tú te venía, pero te curaban con hierbas, con...
Yo te he dicho por qué, porque estoy segura de que tu madre te hace todas las hierbas.
Con azúcar, tostada y leche, sí. Te curaban así. Y si estabas nerviosa, te daban una tila y acababan.
A mí, ¿sabes con qué me curaban? Que yo me escondía debajo de la cama. Con aceite de hígado de bacalao.
Pero curaba.
Eso estaba malísimo. Me sabía fatal. Mi madre me daba mucho aquello. ¿Para qué sería eso? A ver si luego Eva me puede aclarar un poquito.
Pues el aceite de hígado de bacalao era un reconstituyente. Creo tener entendido. No sé mucho, pero creo que sí.
Seguro que sí, porque yo era muy dengue de pequeñaja.
Aunque en muchos casos debemos pasar a la medicina tradicional simplemente porque es más rápida. La natural es un poco más lenta, necesitas más tiempo para ver resultados.
Pero hay que estudiar mucho, creo, porque para conocer todas las cosas bien, todas las propiedades de las plantas, creo que es infinidad, ¿no?
Bueno, un médico también tiene que estudiar mucho, porque para saber el cuerpo humano, Puri, muy fuerte, ¿eh?
Yo vi una película hace muchos años que se titulaba El oso, que era una preciosidad. Y en esa película un osezno pierde a su madre por picaduras de abeja y bueno, el osezno pues va perdidito por ahí y se ampara a un oso macho que consigue que lo acepte. Pero hay una escena que es preciosa, que el osezno va cogiendo unos hongos, que son alucinógenos,
sí,
y se coge un colo con el osezno, pobrecito, que bueno, es una escena preciosa, preciosa. O sea, que hay que tener mucha precaución con lo que se coge, no puede ir uno por ahí y coger cualquier cosa.
No, eso debe ser una persona especializada en todo, que te vaya indicando como un médico. Tú tampoco te tomas las medicinas así como así.
No.
Por las hierbas igual.
Yo me las tomo a la fuerza.
Bueno, pero eso ya es fuerza mayor.
De todas formas, los principios son los mismos. Son principios químicos. La medicina, pues, por ejemplo, la penicilina, los antibióticos se basan en hongos.
Sí.
Y esto es otra forma, pues, de una forma más natural, más mejor pues, tradicional, con una serie de estudios previos y tal. O sea, que es otro tipo de medicina.
Ahí no eres escéptico.
No, ahí digo que tiene la misma base.
Sí, 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 sí.
Lo único que pasa es que digamos que hay unos laboratorios que han estudiado ciertos medicamentos y tal, y cuando eso no funciona,
sí,
entonces como cuestión alternativa, pues está la otra que igual lo acierta.
Pues
a mí me contaba un médico que una misma medicina, o sea, un medicamento funciona de distinta manera en una persona o en otra.
Hombre,
según
claro,
su componente claro, genético, ¿no? Y a lo mejor teniendo la misma sintomatología, ¿no?
Sí, hombre, los alimentos, por ejemplo, hay personas que les dan alergias y a otros no.
Sí,
mira,
sí.
Mira la penicilina, cuánta gente ha matado y cuántas vidas ha salvado.
Yo soy alérgica a la penicilina, yo no
Anda.
Puedo tomar penicilina.
Mira, eso no lo sabía.
Ya sabemos
una cosita más.
Sí. Aunque yo también os digo que la medicina tradicional también combina ya mucho con la natural.
Cada vez más, ¿verdad?
Cada vez más, sí.
Sí, 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 sí.
Porque hay muchos médicos que hoy en día, porque la medicina naturalista también se combina con muchos masajes corporales.
Ah, y eso
porque
es lo
los,
que a mí me gusta.
Los masajes, tú sabes que van estupendamente.
Uy.
Yo recurro
manos
a ellos porque mi profesión es muy pesada y tengo que recurrir a ellos.
Pues creo que la invitada de hoy tiene incluso algo de Reiki y cosas de esas también, ahora luego nos lo
sí,
dirá.
Sí, yo creo que la invitada estuvo la semana pasada aquí con nosotros,
sí,
también,
hace 15
con
días,
masa.
Hace 15 días estuvo,
sí. Hace 15 días, eso es. Es que como pasa el tiempo tan deprisa, la verdad,
La semana pasada nos tomamos libre.
Nos tomamos fiestas.
Y pusimos
cierto
una reposición, sí.
Y claro, pues es muy interesante. La audiencia se va a retirar ya.
La audiencia a escuchar. Y a tomar apuntes como siempre.
Porque tú sabes que a mí todo esto me gusta mucho. Y si me dejáis, no voy a dejar hacer el programa.
Ahora, pues venga, a tomar nota.
Así que me retiro
y a prepararte para el siguiente.
Y venga.
Con esas hierbas que te daba.
Luego, si viene alguna preguntita, ya.
Ya vamos a intentar.
Ya intentaremos.
Pues muchas gracias, Rosa, como siempre, por tu participación.
Venga, a ti, hasta ahora.
Recuerdo que era yo muy pequeña, pero es una imagen que nunca olvidaré. Una mujer salió corriendo a la calle, desesperada, gritando: «¡Se me ha muerto, Dios mío, se me ha muerto!». Iba de acera a acera hasta que alguien la cogió en brazos, la sujetó y entonces la mujer se desmayó. Su marido acababa de morir de una inyección de penicilina. Me pregunto si le habrían hecho alguna prueba o cómo fue que ese señor perdió la vida así, con un tratamiento. ¿Cuántas veces suceden estas cosas? ¿Tendremos que volver a la medicina natural? ¿Es cierto que a veces lo que puede a uno salvarle, a otro le puede quitar la vida? Hay cosas que a veces nos tenemos que plantear. Hoy nos visita Eva Sancho, naturópata, que nos va a dar su opinión sobre este y otros temas. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Puri.
Gracias por estar aquí.
Hablando del tema que has comentado de la penicilina.
Sí.
Yo no soy naturópata por casualidad.
¿No?
No. Yo tuve un problema de enfermedad hace 10 años. Y bueno, por la desistencia de los médicos, pues no pudieron tratarme, me dieron el alta. Y entonces empecé pues a descubrir por mí misma otras terapias, intenté hacer cambios de dieta. Todo esto fue un proceso muy largo, donde yo tenía un linfedema tremendo en piernas.
¿Sí?
Y problemas hormonales terribles con 29 años.
Caramba.
Hoy en día tengo 41.
¿Sí?
Y estoy estupenda.
Sí, desde luego estás espléndida al respecto.
Y todo esto se lo debo a la medicina natural. La naturopatía simplemente es un sistema holístico que trata la salud. Entonces tú tomas nutrientes naturales y técnicas, utilizas técnicas naturales también. Y más que nada, no solo tratamos el físico, sino que hay una parte psíquico-emocional muy importante detrás de todos los tratamientos. Entonces, cuando tú tratas a un paciente, lo que haces es que miras el conjunto de todo. No puedes mirar solo lo que esa persona se va a tomar, los nutrientes que debe de tomar, la dieta que puede hacer, porque claro, ahí hay que determinar mucho las incompatibilidades, las cosas que realmente nos pueden hacer daño. Y hoy en día pues sabemos que todos los alimentos pues están llenos de colorantes, aditivos, todo viene prefabricado en latas, hay mucha sal. Y bueno, yo como buena naturópata, pues la sal y el azúcar nunca los considero en una dieta, los restringo. Y la buena base de la alimentación es cargar de frutas y verduras, siempre que se pueda ecológico, y si no, pues lavarlas bien. Porque con el tema de los pesticidas, pues también está ahora pues todo muy... Hace 30 años esto no pasaba, pero ahora pues todo ha cambiado, ¿no?
Hay veces que tendemos realmente que tener en cuenta que no tengamos que decir, lo siento.
I'm sorry, so sorry.
Pues Rosa, yo digo que no hay que decir lo siento, porque tampoco has dicho ningún disparate. Aquí hay un debate ahora mismo, que es que cuando hacemos los cortes musicales aquí se monta una fiesta, que para qué. Tenemos hasta público y todo, que la gente no lo sabe, los que nos oyen, pero y el público le ha dicho, oye Rosa, pero ¿cómo puedes decir que es compatible la medicina, que hay que llevar, hay que recurrir a la medicina tradicional? Y Eva, ¿qué contestaba? ¿Qué decía?
Bueno, yo digo que yo no estoy a favor de los químicos para nada, de los medicamentos. Mi forma de trabajo no es esta. Pero bueno, sí que somos, no diría compatibles, sino que podemos trabajar conjuntamente, porque cuando en la medicina tú tienes un accidente y hay una rotura de bazo, evidentemente tiene que haber una cirugía rápida para que a ti te puedan salvar la vida.
Que sí, claro.
O en una infección muy, muy, muy severa, donde a lo mejor él no puedas llegar porque ya has llegado tarde, pues hay que tomar antibióticos. Luego eso se limpia, el cuerpo lo limpiamos.
O sea, que se tiene como recurso,
digamos. Son como cosas puntuales donde...
de emergencia.
Pero vamos, yo para nada... puede ser una barbaridad en oídos de gente que tal, pero bueno, que
sí.
Que se le puede entender. Ella, yo creo que no se ha sabido expresar realmente ese contenido que quería decir, ¿no?
Sí, yo lo que quería decir es que en muchos casos debes de recurrir a ellos porque es más rápida en este momento. Ya, salvas la vida y luego ya te vuelves a pasar a lo que uno puede.
Ya, Rosa, pero esto es quitar el síntoma, pero lo importante de la enfermedad, o cuando hay un proceso, yo llamarlo enfermedad tampoco me gusta, ¿no? Cuando hay un desequilibrio en el cuerpo, que para mí esto sería el síntoma, sería la enfermedad, hay que llegar a la causa. Entonces la causa no es en tomar un químico y ya está, sino que es rápido porque se te quita el dolor de cabeza, pero la causa sigue estando ahí, la jaqueca va a volver.
Sí, claro, hay que tratarla.
Entonces hay que tratarla y llegar a la causa. Es muy importante saber la causa. O todo lo que se aproxime a esta causa, ¿no? A ver de dónde viene, por qué, si es por hábitos alimenticios, si hay ahí el sistema nervioso alterado.
Por hábitos alimenticios yo me declaro culpable, pero a mí donde me pongan un entrecot, que se quite lo demás. Eso es muy dañino, dicen, ¿no?
Pues bueno, yo te tengo que decir que yo a todos mis pacientes les quito las carnes directamente, porque lo que sí que peca la gente es de comer mucha proteína animal, y ahí está la artrosis, la artritis, ácido úrico, todo tipo de problemas degenerativos. Baja mucho el pH, y habiendo un pH bajo, tenemos ahí pues toda la posibilidad de que hayan enfermedades de tipo degenerativo
Ricardo,
graves.
Olvídate de esos asaditos que te gustan tanto.
De todas maneras, eso yo discrepo un poquito, ¿eh? Discrepo un poquito porque si tú te alimentas con mucha carne y luego no eres una persona sedentaria, una persona que gastas energía... Realmente,
pero que dicen que no, que hay que comer.
No
otro
tiene
tipo
que
cosas.
Ver con el quemar las calorías
que
te comas
que el mundo
o no.
Mundo, el hombre primitivo era un cazador, cazaba animales, se los comía y no pasaba nada, tampoco.
No, desde tiempos ancestrales el hombre no ha sido nunca carnívoro. Esto ha sido porque, como al ser nómadas, íbamos de sitios a otro y cuando no había tiempos de siembra, pues ya tuvieron que cazar para comer, pero nada más. El hombre no es carnívoro, en su sistema digestivo no es de un carnívoro.
Ricardo, que nos hemos de poner a dieta.
Omnívoro.
Que no, que se han acabado los
entrecots. El hombre come de todo.
Nada. Bueno, en serio, Eva, ¿qué es una naturópata?
Bueno, para mí la naturopatía es aprender el sistema holístico, de aprender cómo nutrirse, no cómo hacer una dieta, porque la dieta para mí no tiene tampoco sentido. Hay ahora mucha gente que hace dietas para adelgazar porque viene el verano, y no, para mí es una forma de vida. O sea, tú tienes que aprender a tener hábitos nutricionales, porque nosotros nos nutrimos de los alimentos y esto va a descomponer dentro de nuestro intestino, y ahí pasa por el estómago, descompone a nivel intestinal, pues a través de las fibras va a pasar a la sangre los nutrientes.
Claro.
Entonces todo tiene una lógica.
Sí.
Evidentemente, si tú no te nutres bien, no tienes carencias de vitaminas, de minerales, no tienes el aporte suficiente a nivel de proteína, carbohidratos, las grasas buenas, como todos sabemos, los omegas 3.
Sí.
Que yo discrepo un poco con el tipo de procedencia animal, pero bueno, es mi filosofía, simplemente mía. Sí. No quiero decir que todos los demás las tenga que compartir. Yo utilizo los omegas del aceite de lino.
Sí, aceite de lino.
Semillas de lino. Y bueno, y hay otros muchos componentes que tienen omega 3. Igual que en la composición, las frutas y verduras tienen su parte proporcional de proteínas, carbohidratos y lípidos, grasas.
Es decir, que hacéis un estudio de todas las valoraciones, de todas las cosas.
Claro, cuando una persona viene a consulta, tú no puedes llegar y ponerle una dieta y ya está. Tenemos que ver al paciente, tenemos que ver... Pues ellos siempre traen una analítica bioquímica y de orina.
¿Influye el tipo de vida que la persona hace para...?
Mucho, porque en la naturopatía lo que se trata también es que, aparte de la dieta, que es un factor importantísimo, el saber nutrirse, la persona tiene que hacer ejercicio. Ojo, no quiere decir que haya que haber un ejercicio extremo, porque cuando hay un ejercicio extremo generamos muchos radicales libres en el organismo. Y esto es contraproducente, porque entonces nuestras células envejecen.
Ah,
Y de ahí el mal de muchas enfermedades. Cuando hay un exceso de radicales libres en el cuerpo y no hay la suficientemente unas fitonutrientes que se llaman antioxidantes, que sí. suelen estar pues en la alimentación, ¿no? Luego ya podemos tomar concretamente en la baya del goji, por ejemplo, hay muchos antioxidantes. Uh-huh. En la garcinia mangostana también.
Ay, qué cosas, qué nombres me dices. No
sí,
sé.
Estos son frutos exóticos.
Ah.
Y
en el vino tinto. El vino tinto.
En el vino tinto, lo que pasa que ahí
chocolate.
tendríamos el procedente del alcohol, pero bueno. Uh-huh. No va un poco en la forma de mi forma de pensar, pero bueno, sí, el que una copita de vino, como dicen los médicos, pues bueno.
Vamos a ver, si yo ahora me presento en tu consulta y te digo, oye, mira, yo es que me duele muchísimo aquí en el estómago de repente, siento un dolor, una punzada, esto me fastidia muchísimo y no tengo ni idea de qué puede ser, me han hecho análisis, todo está bien, ¿qué me dices?
Pues nada, ahí haríamos, yo normalmente trabajo con la iriología también, haríamos un diagnóstico por el iris.
Uh-huh. Entonces, ¿por el iris? ¿Diagnóstico
sí,
por el iris?
Sí, a través del iris vemos los órganos que hay en desequilibrio. Y normalmente cuando hay un trastorno digestivo, el ojo nos dice que el sistema nervioso suele estar bastante alterado también. Siempre uh-huh. el sistema nervioso central es el director del cuerpo para mí.
Sí.
Y él hace desequilibrios, normalmente trabaja conjuntamente con el aparato digestivo.
¿Y
por
qué ves en el iris? ¿Qué aprecias? ¿Manchas o figuras?
Sí, en el iris pues hay cuando... Es una medicina de prevención,
sí.
¿vale? Si tú ves que el cuerpo, pues ahí hay como unos anillos, hay como unas rayitas, unas manchas.
Sí.
Entonces cuando ya ha habido una afección, sale uh-huh. como una mancha negra. Entonces eso quiere decir que ha habido una amputación. Normalmente
sí.
yo estoy operada... y me falta la parte de derecha, el ovario.
Ajá.
Entonces tengo en la parte de los ovarios tengo una pequeña mancha negra que dice dónde está mi cirugía, ¿no?
Caramba.
Y es bastante precisa. Te sueles equivocar poco con el tema del iris. Y bueno, ahora habiendo hecho el taller con Masha Ales, pues
sí,
voy
sí.
a tener muy en cuenta el tema del test muscular, porque aquí puedo saber intoxicaciones, alimentos...
Sí, sí.
Y si hay microorganismos o no, entonces podemos tratar a otro nivel también.
Ya. Oye, ¿cómo haces realmente un diagnóstico a una persona que te llega allí y no sabes nada de ella? ¿Y cómo se hace un diagnóstico de naturopatía?
Bueno, pues en principio tomamos contacto con la persona. Normalmente siempre vienen acompañados con otros familiares.
Porque, perdona, ¿normalmente a qué va una persona a una consulta de naturopatía? ¿A adelgazar o a encontrarse mejor?
Normalmente hay gente de todo. Te traen desde los niños pequeños que son alérgicos o tienen asma crónica desde el nacimiento
uh-huh.
y que los han tratado con corticoides y no tienen pues ningún resultado.
Sí.
Hasta personas con unas artrosis de todo tipo. Hay gente joven, gente mayor. Normalmente vienen cuando ya están un poco como hartos de ir por consultas médicas
sí.
y ya visitan a la terapia alternativa como último recurso, ¿no?
Pero, por ejemplo, una persona que vaya con una artrosis, que aquí en Valencia hay muchísimo, ¿eh?
Sí.
Eso no se puede curar, eso ya está ahí.
Bueno, siempre podemos mejorar.
Uh-huh.
A lo mejor no podemos hablar de curación porque nunca ningún terapeuta alternativo, ni como ningún médico pienso que puede decir que cura nada, ¿no?
Sí.
Yo no curo a nadie, simplemente les ayudo a enfocar el camino y que ellos tengan las herramientas para poder hacer su propia curación.
Sí, sí.
Entonces, cuando viene una persona con artrosis, pues nosotros tenemos un aparato de hipertermia,
uh-huh.
que se llama, es el método Indiva.
Sí.
Y este aparato lo que hace, tiene dos corrientes, la corriente capacitiva, que digamos
sí.
que es la que desinflama el tejido y
ah.
la que nos prepara el tejido, y luego
ajá.
con la segunda corriente vamos a penetrar donde vamos a llegar a tejidos más profundos, tejido conectivo
ya.
y todo
sí.
el tema de hueso y demás. Entonces es un regenerador por excelencia.
Sí, sí, lo he oído nombrar, sí.
También nos ayuda a mejorar la circulación,
sí.
hace oxigenar mejor la sangre, entonces...
Perdona, eso se utiliza también para belleza, ¿no?
Sí, claro, es que yo también soy esteticista, entonces
ah.
trabajo a nivel de estética natural. Con
¿Tienes también en la consulta?
Sí,
ah.
con aromoterapia y demás.
Oye, ¿y el Indiva qué hace? ¿Nos pone más guapas? ¿De qué manera
sí.
funciona?
Sí, lo que hace es que regenera. Lo
sí.
que hace el Indiva es que crea una temperatura dentro del cuerpo, porque trabaja desde dentro hacia afuera. Entonces
ajá.
lo que va a hacer es que va a mejorar esa regeneración celular. Entonces vale para la flacidez igual que para las arrugas. Normalmente cuando aplicamos calor creamos flacidez.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, con el Indiva, con el método Indiva de hipertermia, tú lo que haces es que al dar la temperatura,
sí,
que este tratamiento dura luego entre 6 y 8 horas, la temperatura dentro del cuerpo, es como que te crea un poquito de fiebre, ¿no?
Ajá.
Tú puedes salir con un grado o dos más de temperatura.
Sí, sí.
Y esto va a regenerar todos esos tejidos, activar las fibras de colágeno, de elastina.
Uh-huh.
Y entonces, claro, depende de la piel, en cada persona pues se nota antes o después... el tratamiento, ¿no?
Oye, ¿me puedo poner entonces
pues
guapísima de la muerte,
poner
¿no?
a la cola, sí.
Entonces ya, Ricardo, podemos seguir comiendo carne, no tenemos que preocuparnos de nada.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Mira que te lo digo, Ricardo, que no te preocupes. Es que tú, es que... ¿Qué es eso del chakra? ¿Tú no sabes lo que es un chakra?
Pues la verdad es que no, porque... Ya lo decía mi abuelo. Mi abuelo me decía, dice, nunca te acostarás sin aprender una cosa
nueva. Pero son los centros de energía, hombre, eso lo sabe cualquiera. Hoy en día hasta los niños de escuela lo saben.
En la Facultad de Derecho eso no se...
Se habla. Bueno, es que en la Facultad de Derecho, cuando tú hiciste la carrera, no estabais al loro. Porque los chakras ahora se hablan en todo el mundo, en todas partes. El chakra corona... Sí, el Reiki se trabaja la energía. Yo te digo que sí, que yo solo lo
digo. Bueno, ahora que nos lo explique Eva, que yo creo que ella es la que...
Eva, ¿qué pasa con el Reiki, que con los chakras y con todas esas cosas?
Bueno, pues...
¿Qué es el Reiki?
El Reiki es una curación ancestral que uh-huh. viene de una filosofía japonesa.
Sí.
que lo que hace es que a través del séptimo chakra nos entra la energía del universo.
El séptimo chakra, perdón, es el chakra corona,
sí,
¿no?
Es el
de
chakra
la cabeza.
Corona, sí. Es que está Ricardo, aquí en la coronilla misma.
Es que Ricardo
la
no se entera, por eso lo digo.
Yo que la energía del universo, sí, la verdad es que me cuesta a mí de...
Ser. No, pero eso funciona. Eso
y
funciona.
Entonces la energía entra por el séptimo chakra, sí, y sale por las manos. Entonces, ajá, el terapeuta Reiki, normalmente una vez se ha hecho la iniciación al terapeuta, uh-huh, a la persona ya se considera un terapeuta de primer nivel.
Sí.
El primer nivel normalmente es cuando tú inicias a alguien en el primer nivel, es el contacto, ¿no? Utilizar las posiciones, sí, enseñarle cómo se puede hacer una sesión.
Porque, luego, disculpa, hay dos niveles, ¿no?
Hay tres niveles y maestría.
Tres niveles y maestría.
Entonces,
vale,
en el segundo nivel ya tenemos ahí, ya trabajamos con tres símbolos. Uh-huh. El símbolo de la luz, del amor y el símbolo de distancia. Entonces, con el Reiki podemos, a través de una foto o escribiendo el nombre de la persona...
Sí.
Mandar energía en el tiempo, quiero decir que yo me puedo mandar energía a mí misma en el tiempo pasado, cuando he sido niña.
¿Ah, sí?
Sí, me puedo trabajar pues cosas que yo he tenido en la infancia, uh-huh, con el Reiki, o puedo mandar energía a otras personas que estén en otras ciudades o en, sí, otro continente.
¿Cómo entonces, se hace eso? ¿Cómo se hace eso, Eva? Eso me suena a mí a
pues
a
nada,
ciencia ficción.
Nosotros conectamos con la energía del,
¿sí?,
universo,
¿sí?,
hacemos el símbolo, De la distancia, y entonces ya con la foto de la persona o el nombre y tal, ya por tus manos ya estás generando esa energía del universo.
Permíteme una pregunta, aunque te interrumpa. Cuando dices hacemos el símbolo, tú haces así con los dedos unos gestos.
Sí, es que yo normalmente, como siempre en los cursos, pues lo fijamos.
Ya.
Yo, para mí es algo ya normal el decir el símbolo y marcarlo, ¿no?
O sea, que digamos que al aire dibujas unas letras,
sí,
o unos símbolos.
Son símbolos, son japoneses, porque
sí,
es de la,
sí,
filosofía. Esto lo inventó, fue una vivencia que tuvo Mikao Usui, es el fundador del,
sí,
Reiki,
sí, sí,
que,
sí,
fue en el 1922.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, y a través de este hombre pues se ha ido formando un montón de gente.
¿Y cómo conectas con esa energía universal? ¿Te concentras? ¿Qué tienes,
sí,
que hacer?
Sí, para hacer Reiki normalmente no hay que tener tampoco nada especial. Simplemente tienes que quererte a ti mismo y querer a los demás.
Uh-huh.
Sentir amor hacia ti mismo y hacia los demás. Entonces ya puedes ser un buen terapeuta. No es que tengas que tener una condición. No hay nada religioso...
Sí.
Ni nada, es algo que todo el mundo puede hacer.
Porque se habla también de que el Reiki hay,
no,
algo de tipo sectario y todo,
no,
eso, ¿no?
No tiene nada que ver. De hecho, nosotros quisimos hacer una asociación de Reiki para avalarlo bien, para,
sí,
que nuestro centro pues tuviera ese privilegio de que no pudieran decir que la gente venía,
sí,
allí pues algo feo, que,
sí,
no,
sí,
era...
Sí.
Y nada, nos costó mucho tiempo.
Sí.
Lo tenemos estado como asociación no lucrativa,
sí,
y bueno, formamos a nuestros terapeutas,
sí,
y todos,
sí,
los martes pues vienen a practicar, tienen toda la tarde para ellos,
ah, muy bien,
y dedicamos una tarde, sí, para nuestros alumnos de Reiki.
¿Puede ser que una persona pueda aplicar el Reiki de manera espontánea?
No, normalmente si tú no estás iniciado, tú vas a utilizar tu propia energía, porque yo, por,
uh-huh,
ejemplo, tengo una energía bastante vibracional,
sí,
mi propia energía, entonces...
Sí.
Cuando yo, antes de ser terapeuta Reiki, yo ya me dedicaba, era esteticista, ya me dedicaba a hacer masajes,
sí,
bueno, ya estaba metida en todo el tema de las terapias alternativas.
Sí.
Y cuando venía alguien, pues que venía con una energía baja o tal, pues me descargaba mucho, porque yo lo que le estaba aportando a esta persona era mi propia energía y a veces me tenía hasta que acostar.
Digamos que tú te vaciabas.
Sí, me hacía un vacío de energía tremendo, ¿no?
Uh-huh.
Y desde que soy terapeuta Reiki, pues todo esto ya ha desaparecido, ya no ha ocurrido nunca más.
Entonces entiendo que un terapeuta Reiki es un transmisor.
Es un transmisor, sí, somos un servidor, exacto, lo has dicho, pues fenomenal. Nosotros no hacemos la curación, nosotros somos el servidor de la energía,
uh-huh,
y entonces lo que hacemos es dejar que la energía penetre y haga ella su trabajo.
Sí, sí.
Porque tú, cuando haces un tratamiento de Reiki, tienes que quedarte lo más vacío que puedas, sin pensamiento, simplemente estar a gusto haciendo la sesión, y la persona,
sí,
bueno, se levanta con una paz, una armonía. También es cierto que cuando hacemos Reiki se pueden desatar emociones,
uh-huh,
entonces la persona puede llorar o puede reír, depende,
sí,
de qué,
sí,
puntos,
sí,
porque el Reiki son los 7 chakras, son 22 puntos energéticos lo que se trabajan.
Uh-huh. ¿Te importaría que le digamos a Ricardo lo que son los 7 chakras?
¿no? Los chakras son, como bien hemos hablado en el intermedio,
sí,
son centros de energía. Entonces, nosotros todos somos energía, ¿no? La energía es la que rige el universo, las plantas, los seres humanos. Todo lo que tiene vida es energía universal. Entonces, digamos que los chakras son el centro, son los centros energéticos. Cuando, por ejemplo, una persona está en desequilibrio con esos centros energéticos, no está sana, no está bien. Ahí hay un problema psicológico importante y físico. Normalmente son los sanadores, la gente que trabaja con otro tipo de energías, pues no es que sea otro tipo de energías, es energía, digamos, de más baja vibración, los chakras le suelen ir al revés. Entonces ahí hay un desequilibrio. Normalmente los sanadores o curanderos, el que no está enfermo psíquico está físicamente enfermo. Es por
imagínate
esto,
la columna,
hay un desequilibrio.
Imagínate la columna vertebral, Ricardo. Y desde abajo, desde la base, creo que empieza por ahí el primero,
sí, el
¿no?
primer chakra está en la zona del sexo.
Sí.
Luego tenemos en el ombligo, debajo del ombligo, el segundo.
Sí.
El tercero, la zona del estómago. El corazón, el cuarto.
Sí.
La garganta, quinto. El tercer ojo entre las cejas sería el sexto. Y el séptimo está indicado aquí en la coronilla. Lo que bien te he comentado antes.
No te rías, Ricardo.
Que los, antiguamente los monjes y tal se afeitaban la coronilla para que hubiera una mejor introducción de la energía universal.
Tú no has leído.
La energía en el primer punto.
Escucha,
sí que la entiendo.
Escúchame. ¿Tú qué has leído?
No,
tanto?
Es un centro, es un punto energético. No quiere decir que está situado en esa zona.
Yo hago como que no me he enterado. Escucha, que tú no te has leído a Lobsang Rampa, tú que lees tanto y que eres tan culto, que sabes muchísimo.
Bueno, vamos a ver, hay que ser modesto.
Ojo,
o sea, yo leo mucho, pero tampoco soy tan culto.
El tercer ojo te lo tienes que leer. Ese libro.
Lo que pasa es que son temas que, pues, no sé, hay gente que cree más y otros que creemos menos, somos más escépticos. Yo soy muy racionalista, o sea, cuestiones de energía, esas cosas, pues como no las puedo descifrar, no las puedo ver, pues entonces...
Tú es
entonces,
que derrochas energía, tú ya tienes bastante con derrochar energía.
Exactamente, yo la energía es la energía pues que nos mueve, que pues, el petróleo, la luz...
Este chico...
Pero las energías que no puedo ver y tal, pues me cuesta entenderlo y tal, pero yo respeto perfectamente que haya gente que entienda que eso es así y
yo
lo respeto perfectamente.
Yo lo que
y no...
te invito es a que lo pruebes, el Reiki. O sea, tú puedes venir cualquier martes.
Yo con la energía, esta sí que la entiendo.
Por un precio módico.
Prendes, con esa energía, donde quieras.
Por un precio módico de 10 euros puedes probar una sesión en terapia en grupo que te vas a quedar encantado.
¿Cómo es una terapia en grupo?
Pues bueno, allí por las tardes los martes lo que hacemos es que conforme va viniendo la gente, pues hacemos Reiki en grupo. Entonces imagínate la transmisión de tres terapeutas Reiki a la vez. Es estupendo porque es un relax y una armonía y notas una paz interior impresionante.
¿A qué hora hacéis esas cosas?
Pues a partir de las 4, toda la tarde estamos los martes en el
los
centro.
Los martes están, lo vamos a decir, calle del Barco, número 14,
primera.
En el teléfono 96-337-2382. Si a alguien le interesa, ¿están invitados?
Sí.
¿Pagando 10 euros de...?
Sí, es un precio módico lo que pagamos de sesión. Normalmente en terapia, en Madrid están cobrando unos 60 euros por sesión de Reiki. Me parece abusivo, ¿no?
Sí,
nosotros
sí.
solemos cobrar una terapia con una persona sola. Yo, por ejemplo, pues suelo cobrar 30 euros, que suele ser una hora o así.
Sí, sí, sí. ¿Y estás con una persona...?
Sí, y es fascinante porque ahí la persona... Cuando no lo conocen siempre hay un poquito de resistencia, el miedo a lo desconocido, pero cuando yo les indico que se relajen y que no tal, ponemos el armónico, la música, y ellos ya empiezan a sentir cómo la energía entra porque se siente mucho calor de las manos.
Sí, sí, sí.
Algunos puntos a veces suelen sentir frío porque si a ese punto ya está con mucha tendencia a tener calor, pues lo que quiere es el contrario, ¿no?
Con las manos, vamos a ver, ¿hacéis imposición de manos? Quiero decir, ¿hacéis masaje o acercáis las manos?
No, simplemente el Reiki es dejar caer las manos, no es una terapia de masaje.
Ya.
Es imposición de manos.
¿Acercar o tocar?
No, ponemos las manos en los puntos concretos, en los 22 puntos energéticos y ya está. También se puede poner un poquito en el aire, la energía traspasa igual, pero bueno, un toque suave, que no haya una presión, que la gente no se sienta oprimida, está bien también.
Sí, sí. Y luego encima nos das un tratamiento de belleza que nos dejas de maravilla,
sí,
¿no?
Sí, está todo completito.
Si yo voy, ¿qué me harías tú a mí para que me pusiera yo guapísima de la muerte?
Pues bueno, te haríamos de todo. En principio intentaríamos ajustarte un poco el tema de la alimentación.
Es que los entrecos, si me los quitas, no nos vamos a entender.
Bueno, pero hombre, no hay que ser
adicción.
No hay que ser rígidos. Yo no me gusta ser un terapeuta. Sí que intento siempre llevar una línea, pero también intento entender a que los demás pues puedan hacerlo, ¿no?
Sí, hay que ver, a veces es que hacemos verdaderas barbaridades con tal de vernos guapas, ¿eh? Porque yo quitarme los entrecots me lo voy a plantear para quedarme así de guapa.
Es tan fuerte, la belleza es tan alta que te vuelves su esclavo, que deslumbra mirarla, tan aguda que hiere, tan segura que espanta, tan escasa que algún
Pues la belleza sí que es algo, porque da mucho más gusto ver una cosa bonita que no, ¿verdad?
Claro, hombre, eso es
y
indudable.
Bueno, allí, además de ponerme ya guapísima, que ya yo ya me veo, yo ya estoy divina de la muerte, pero sigo teniendo achaques. ¿Tenéis también reflexología podal?
Sí, practicamos también la reflexología.
¿Y eso también cura?
La reflexología, como pienso que bien sabe mucha gente, porque es algo que ya se conoce,
sí, se
bastante.
Conoce bastante, sí.
Tenemos todos los órganos también en lo que es la planta del pie, igual que los tenemos en,
sí,
el iris, igual,
sí,
que está a nivel de la oreja, en la,
sí,
columna,
sí,
vertebral,
sí,
en las manos también.
Sí.
Y bueno, aquí lo que hacemos es que vamos a buscar y tratar los puntos de tratamiento,
sí,
normalmente para hacer eliminar esas toxinas que hay retenidas en esos puntos de diagnóstico, por ejemplo...
Sí.
Cuando tú buscas el riñón y ves que ese punto está cargado, es que está lleno de toxinas. Entonces vamos a trabajarlo para eliminar esas toxinas.
¿Cómo se trabaja eso?
Pues eso normalmente la reflexología se hace a través de digitopuntura. Lo que,
uh-huh,
tú haces es buscar el punto,
sí,
de tratamiento,
sí,
y con presiones vamos a trabajar, uh-huh, tanto en circular
masajeando, digamos.
Sí, es una especie de masaje, pero profundo. Hay que buscar el punto porque si no, no funciona.
¿Quieres decir que tú con el tacto en el pie localizas una dolencia?
Puedo localizar que el riñón no está trabajando bien porque hay una acumulación de toxinas en riñón, ureter y vejiga.
Sí.
Entonces, si tú el riñón no está funcionando bien, tu linfa tampoco va a funcionar bien. Vamos a trabajar la linfa y ves directamente cómo descomprimes ese pie. Si luego haces masaje haciendo primero estos puntos de reflexología, el drenaje linfático es estupendo porque deshinchas las piernas en una sesión.
¿En una sesión?
Sí.
¿Sí? ¿Cuánto dura?
Luego hay que hacer tratamiento, depende de la persona, el problema que tenga linfático, ¿no? Pero que de la primera sesión la gente lo nota porque...
¿Qué tiempo dura una sesión?
Normalmente un drenaje linfático bien hecho, porque hay gente que a lo mejor pues hace media hora, para mí eso no es un buen drenaje. Hay que abrir todos los puntos del cuello, de la linfa, porque es muy importante abrir los puntos principales para que haya una buena desembocadura desde el sistema linfático y que pueda abrirse y vaya a la sangre. Los desechos vuelven a la linfa y lo que está bien va a la sangre. Abrimos el cuello y luego, si hacemos un tratamiento específico de piernas, abrimos los ganglios en las ingles, vamos a estimular todos esos ganglios y luego ya empezamos a trabajar, como bien se sabe, en el drenaje de arriba. Primero vas empezando. El drenaje linfático es muy suave, es un masaje que no tiene que hacer daño, porque la linfa sabemos que está superficial.
Sí.
Y vas drenando con las manos poquito a poco, de arriba hacia abajo, y estimulando los puntos para eliminar la linfa. Y en una sesión, a mí hay gente que se me ha levantado a orinar varias veces.
Caramba.
En el mismo masaje, o sea que imagínate la cantidad de líquido que hay retenido.
Hay muchos problemas circulatorios, ¿verdad?
Muchos. Y todos los problemas circulatorios suelen ser también problemas linfáticos, porque la linfa y la circulación van conjuntamente.
¿Es consecuencia de la alimentación?
Normalmente sí.
O de la vida sedentaria también.
La vida sedentaria, la alimentación, ahí están las cargas genéticas también. La gente en el ADN ya llevas la carga genética.
Sí.
Pero hoy en día es impresionante la cantidad de obesidad y la mala circulación y de linfa que creamos aquí.
Estamos comiendo un poquito al estilo americano, ¿verdad? Con tanta hamburguesa y tanta cosa. Estamos perdiendo la alimentación
mediterránea. Se ha perdido lo bueno para mí. Lo bueno para mí era que antes, pues tú podías coger las verduras del campo, ¿no? Yo que he sido y vengo de familia de agricultores, yo me he comido una lechuga del campo donde no tenían pesticidas, donde... Y ahora, por ejemplo, en mi familia dicen que no puede porque es que los bichos se las comen, o sea que la polución, la contaminación es impresionante, ¿no?
El otro día, perdona, me regaló una amiga una manzana. Vino a traerme una manzana porque estaba yo trabajando y digo, ay, tengo como mucha sed, y me trajo una manzana. Dice, toma, cómete la manzana, pero lávala. Digo,
claro, porque...
Dice, es que he oído por la televisión que una persona había fallecido porque se comió una manzana y se envenenó con el pesticida.
Y es que normalmente está en la piel, porque el pesticida está en la piel. Por mucho que lo laves, siempre yo aconsejo en la piel. Es una pena porque es donde, debajo de la piel mismo, es donde están todos los nutrientes de la manzana, más que en la pulpa. Sí, y tenemos que desecharlo por pelar la manzana.
Dicen que quien se come una manzana al día se mantiene...
Sí, las manzanas son...
Se mantiene lejos de la enfermería, algo así era.
Tienen muchas propiedades y tienen muchos nutrientes buenos para nosotros.
Y vamos a ver, también hay un tema que me preocupa especialmente. No sé si tiene tratamiento con la reflexología, con lo que sea, pero es el tratamiento del dolor. Hay en la FE, por ejemplo, en la Clínica de la FE, hay un departamento que se llama Clínica del Dolor.
Del dolor.
¿Hay mucha gente que padece dolor?
Sí, hay mucha gente que padece dolor y hay mucha gente que no sabe por qué tiene este dolor. Esto es lo más angustioso para las personas, ¿no? Porque no son diagnosticados de nada.
Sí.
Y sin embargo están tomando unos medicamentos muy agresivos que le están produciendo un montón de contraindicaciones. Entonces, cuando a mí me viene una persona con este dolor, por ejemplo, la semana pasada tuve una persona conocida, allegada, paciente...
Sí.
Que me llamó que no se podía mover. Tenía todo el cuello, la zona de la paletilla, hasta el brazo. Le dije, bueno, vente y vemos a ver qué podemos hacer.
Sí.
Como ya había hecho el taller con Macha Alex, le hice un test primero para ver qué terapia yo podía aplicarle. Entonces salió que primeramente el Indiva y luego hacerle un masaje.
Sí.
No muy profundo porque él estaba muy inflamado.
Sí.
Y bueno, le hice el Indiva y trabajamos con el masaje a nivel digitopuntura, pero muy suave, toda la zona del cuello, omóplatos y demás.
Sí.
Y luego le hice un poco de Reiki.
Ajá.
Para terminar, le hice un poquito los chakras, lo intenté relajar y bueno, a la semana, al día siguiente me llamó que estaba estupendo,
sí,
que el dolor había remitido. Que había ido al médico a por la baja y no le habían dado la baja y que se iba a trabajar. O sea que esto para mí es una satisfacción impresionante. Como profesional, claro, como terapeuta.
Claro. ¿Y qué opinas tú de estas clínicas del dolor?
Bueno, yo no tengo tampoco mucho conocimiento realmente de lo que dan. Pero toda la gente que sé que ha estado yendo han dejado de ir porque no les era efectivo totalmente el tratamiento. Ya. Entonces han optado por hacer otras terapias, aunque no se les ha ido el dolor del todo, pero tienen mejor calidad de vida, eso sí.
¿Qué es, si tú tienes conocimiento y que duele muchísimo por lo visto, que se nombra ahora tanto la fibromialgia?
Bueno,
¿es un mal de esta época?
La fibromialgia es que a días de hoy no saben tampoco realmente ni por qué ni de dónde viene. Yo la impresión como terapeuta que tengo y siempre que trato a alguien con fibromialgia es que ahí están afectados tendones, músculos, ligamentos, y hay una parte muy importante psicológica, porque normalmente siempre se da más en la mujer que en el hombre. Suelen ser personas con una carga emocional tremenda, con una cantidad de obligaciones impresionantes, o sea, que llevan un saco a cuestas todos los días.
Sí, sí.
Y claro, pues ahí yo pienso que les dificulta mucho, porque si tu estructura, que es lo que te hace moverte, está tan rígida, tú no puedes tener movilidad. Es como una marioneta, que si tú la estiras, no la puedes movilizar. Para mí esto sería lo mismo, ¿no? Y ahí pues el mareo, gente que pierde el equilibrio, que tiene que estar acostada continuamente, que les entran malestares y a lo mejor dicen, pues es que tengo vómitos y no sé de qué. Es increíble todos los síntomas que produce la fibromialgia.
Digamos que, de alguna manera, los naturópatas o la gente que os dedicáis a este tipo de terapias alternativas, ejercéis un poquito de, como antes los curas, los confesionarios, ¿no? La gente tiene mucho que vaciar, ¿no?
Sí, normalmente eres un poco psicólogo también, ¿no? Sí. Tiendes a un poco a trabajar la psicología. Yo me parece muy importante el poder tratar a una persona y que esa persona confíe en mí y que yo confíe en ella, porque el tratamiento es mucho más efectivo. Cuando tú confías en la persona que tienes delante, pues es que te vas a dejar guiar a todo lo que te diga, ¿no?
Estamos muy necesitados de que alguien realmente nos ofrezca un hombro en el que podernos apoyar, es cierto.
Words I want to hear, tell me.
Tengo que decir que me están haciendo una crítica constructiva. Me dicen que aquí no hay debate. La visita, pero es que le trato de explicar lo que decíamos hace 15 días, ¿os acordáis con el tercer aniversario?
Sí, sí.
Es que aquí en Cuestión de Magia somos así. No nos gusta debatir. Nos gusta que quien tiene algo que decir, que venga y lo diga. En este caso es un oyente que nos viene a visitar y que dice que le falta dinamismo a esto. Salvador, buenas tardes. Bienvenido. Dinos lo que nos tengas que decir, que aceptamos todas las críticas con mucho gusto.
No, yo lo que entiendo es que que cuando en radio, cuando se habla durante mucho tiempo sobre un tema, al final la gente desconecta, que vale más intervenir, hacer intervenciones más cortas y que intervengan varias personas, simplemente. No, es verlo desde esa perspectiva, simplemente. No se trata de que no se esté bien hecho, sino que yo le pondría un poquito más de viveza, un poquito más preguntas más cortas, intervenciones más cortas, simplemente.
Pues nosotros dejamos ahí la sugerencia para que todo el mundo lo conozca, porque nuestro criterio siempre es que el oyente saque cada cual sus propias conclusiones. Como tú tienes derecho a expresar la tuya, pues aquí la recibimos, pero me temo que vamos a seguir en la misma línea porque es la que llevamos desde siempre y cambiar ahora ya como que nos va a venir un poquito a contrapelo. O sea, nosotros queremos que nos escuchen, nosotros queremos que se saquen información de todo lo que podemos aportar. Siempre, como decimos, somos absolutos ignorantes y si no lo somos, hacemos como que sí, para que ustedes tengan la información del invitado que viene a contarnos sus cosas, lo que hace, aquello en lo que cree, y que ustedes luego pues opinen por sí mismos. Pero no opinamos porque no somos quienes, no hacemos debate. Solamente me meto con Ricardo de vez en cuando, pero...
No, pero no, te portas bien conmigo, ¿eh?
Me porto bien en el fondo, ¿verdad? En cualquier caso, esto es lo que hay. Nosotros aquí tratamos de transmitir información, solamente decimos que es un programa divulgativo, sin ánimo o pretensión de tener nunca la razón, porque no, solo nos gusta razonar y que cada cual diga lo que tiene que decir. Y Eva, ¿cómo se nos acaba el tiempo? ¿Qué tienes tú que decir para terminar?
Bueno, pues nada, la experiencia que he tenido aquí con vosotros ha sido muy placentera. Uh-huh. Espero que le haya llegado al público toda la información que ya hemos podido dar, que es muy uh-huh. interesante. Y en fin, que ahí están las terapias alternativas para quien las quiera conocer.
Voz de la audiencia, ¿cómo has terminado el programa?
Pues muy tranquila.
¿La audiencia qué dice de lo que dice a la visita?
No dice nada, simplemente que su opinión, como aquí acogemos todas las opiniones de la audiencia, pues una más.
Bueno, pues nada.
Simplemente.
¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Mójate. ¿Qué hay que opinar?
Estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo ni que esté de acuerdo, es que es una opinión
sí.
Que es muy, muy respetable como todas las que hemos tenido aquí.
Ricardo.
Pues yo pienso que el protagonista es el entrevistado, entonces yo creo que lo haces muy bien haciéndole una entrevista larga.
Perdona, lo hacemos.
No, pero el peso lo llevas tú y, en fin, y el mérito debe ser tuyo.
Nada, déjate. No, así hablamos de lo de mojarse o no
bueno,
mojarse.
Bueno, pues el protagonista es el invitado. Entonces el invitado tiene que expresar y apasionarse lo que está haciendo, lo que está haciendo de positivo, y los oyentes cojan lo que tengan que coger de
señores oyentes, díganos ustedes lo que piensan, si les gusta que sigamos así o si les gusta otra cosita. Tenemos una página web, www.cuestiondemagia.es. Si quieren ustedes opinar, pues ya saben, se meten por internet, que hoy en día eso está al cabo de la calle, y a opinar, y ya está, y nos dicen lo que les gusta. Seguimos adelante, nos mantienen más tiempo, cumplimos 4 años o nos echan antes, que a ver qué hacemos. Bueno, y me parece que ya de tiempo andamos más que arañando. Vamos a repetir que nos ha visitado Eva Sancho, que tiene un centro de Reiki y de muchas cosas más en la calle del Barco número 14, primer piso, primera puerta, y que pueden contactar con ella en el 96-337-2382. Nosotros la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de los ruidos, la contaminación acústica, con un doctor otorrinolaringólogo muy experto en el tema que nos va a venir a visitar. Será, como siempre, el lunes a las 7:30 de la tarde. Y no opinaremos, de momento no opinaremos, nos vamos a mantener igual. A ver si ustedes se aguantan o se van a otro sitio. Nos lo dicen, ¿vale? Hasta pronto. Gracias.